pues quien va a echar la primera hora con nosotros, porque además está ahí en su prime time. Señoras, señores, ¡hola, Juan Gato!
Buenas noches. Cuánto honor, cuánto honor.
Nos faltabas tú de toda la redacción de deportes. Ya tenía que llegar el día.
No merezco tanto honor. Hay gente mucho más capacitada, con mucha más trayectoria, con muchas más cosas que contar que yo, pero yo os lo agradezco. Pues sois unos fenómenos, o sea que...
¿Horario cachimba?
Total, total. Sí. Mira, es un horario de cachimba, pero normalmente entre cuando entras en los garitos y colocas a la gente, piden la comanda y demás, dos y media es la hora en la que ya puedes disfrutar de los hielos y las cachimbas a pleno rendimiento.
Perfectamente.
Todo lleva su protocolo. Tienes que recibir a la gente, tienes que sentarlas, tienes que hablar con ellos y estar pendiente de que no le falte absolutamente nada.
Bueno, Gato, entonces, ¿qué ¿cuánto tiempo llevas tú siguiendo al Atleti, por ejemplo?
Uf, pues yo creo que desde que empecé con en esta profesión. Es verdad que, mira, yo creo que todos los periodistas que estamos aquí en Madrid hemos tenido una escuela en el Rayo Vallecano. Yo creo que hemos pasado todos por haciendo información del Rayo Vallecano, del Rayito en Vallecas. Yo creo que eso nos ha formado a todos. Y luego ya empecé, cuando estaba en AS, te estoy hablando del año 89-90. Yo ya empecé a hacer cositas en el Atlético de Madrid y estuve haciendo la información en Madrid 10 años con ellos a full, pero luego cambié y cometió el gran error Alfredo Relaño de quitarme la información del Real Madrid para hacerme la del Atlético de Madrid, con lo cual salí ganando por duplicado. Sí. Y desde entonces ahí seguimos en las buenas, en las malas, en las duras, en las no tan duras, y ahora viviendo una etapa espectacular.
Pero tú eres de Pamplona.
Sí, yo soy de La Chantrea.
Sí.
De un barrio muy particular. Es verdad que viví muy poquito en Pamplona porque mi madre que es de allí, mi hermana mayor que es de allí, mi padre era educador en Iravia y estaban allí y se casaron. Estuvimos allí yo creo que 2 años. Lo que pasa es que yo, toda mi niñez, Navidades, Semana Santa, verano, todo lo que podíamos íbamos siempre a Pamplona, con lo cual, o sea, lo llevo muy dentro. Yo siempre digo que llevo sangre, llevo Rioja Navarra en las venas, aunque llevo toda mi vida en Madrid.
¿Las fiestas de La Chantrea cuándo son?
Pues si te voy a hablar, no la sé. Yo mis últimos Sanfermines, que fueron los Sanfermines de Miguel Ángel Blanco, del asesinato de Miguel Ángel Blanco. No volví a ir a unos Sanfermines, también por vicisitudes, trabajo, familia, boda, etcétera, mil cosas, pero esos fueron mis últimos Sanfermines, pero tuve una racha que hice, yo creo que hice 7 seguidos. Y era una maravilla.
La fiesta de La Chantrea te tienes que acordar, si no te lo va a decir Joseba. Dile al Gato, a ver si...
Un barrio de Pamplona que se llama La Chantrea.
Ah, sí.
Hoy debían de empezar las fiestas de La Chantrea. Y me ha mandado un extracto de Enrique Villarreal del Drogas, en el que define un poco cómo son los chantreanos.
Por cierto, que hoy, 1 de mayo, empezaban las fiestas del barrio. ¡Que no me llames feo! Que ¡soy de La Chantrea! ¡Con la chorra y temeo! ¡Si me vuelves a llamar! Vuelvo a sacar la chorra y te vuelvo a mear.
Primera valoración, Víctor.
Muy bonita.
Bueno, está
buenísimo.
Bien. Está bien, querido Juan, empezar con un poco de poesía. Soy Jorge Valdano.
Bueno, escucha, es el grupo más conocido y más... el más conocido de Navarra, de Pamplona, y que por supuesto La Chantrea, con el Droga Barricada. Ellos y Marea son un grupo fetiche de Joseba.
Se nota la presencia cuando he escuchado, ¿cómo se dice que se llama? El Droga, ¿no?
Droga, sí.
Esto. Bueno, pues cuando...
Pura poesía.
Se notó la presencia de Hemingway en Pamplona, ¿no? Oyendo a... ¿Cómo dice que se llama? El droga, joven poeta. Bueno, luego enseguida echamos la vista atrás, pero por empezar por lo que ocurre ahora. A ver, macho, ¿qué le pasa al Atleti? Que todos pensábamos, antes de que empezara la temporada, que teníamos la mejor plantilla de España y resulta que no hemos trellado. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, a ver, yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que es el año que mejor plantilla parece que tiene, reconocido por todos. Entonces eso yo creo que le está costando mucho lidiarlo a Simeone. A lo mejor porque no es su manera de afrontar un equipo, porque él tiene su corte de juego es otro, aunque ya vimos la temporada pasada que es capaz de jugar muy, muy ofensivo y hacerlo bien y derrocar todas las críticas de la gente que le quiere pegar al Cholo, pero es verdad que este año se le ha caído el equipo por donde menos esperaba, que es por la defensa, y entonces estamos viendo a jugadores en un momento lamentable y eso le está lastrando al equipo. Estamos viendo cosas anómalas que no hemos visto nunca en 10 años con el Cholo aquí, y eso yo creo que le está cambiando el paso a todos, al primero a Simeone y luego a muchos futbolistas.
Buenas noches.
Hombre, Cholo, ¿qué pasa, tío?
Diego.
Buenas noches, encantado de Encantado de saludar a toda la gente, también a Juan Gato. Quiero decirle que coincido con el diagnóstico. De ilusiones se vive, con esfuerzo se consigue. Pero estaremos de acuerdo, querido Juan, en las declaraciones que hizo después del último partido de Liga contra Valencia, José Mari Jiménez. Me encantaron las declaraciones que hizo. Sí. A ti te gustaron también, primera parte, que no se reflejaba lo que era Atlético, pero la segunda sí.
Exacto, ese tipo de futbolistas son los que a la gente le termina ganando, no solo por lo que da en el campo, sino por lo que dice fuera, porque lo que dice fuera es la radiografía de lo que le está pasando. Yo siempre he dicho que, o llevo diciendo varias semanas, que parece que el equipo muere de éxito después de ganar la Liga. Y él un poco va en esa reflexión, que el equipo no muerde, se ha relajado, piensa que con los futbolistas tan buenos que tiene va a ganar, y es que no, es imposible, o sea, tú no puedes ganar así.
No hay ascensor para el éxito, tenés que ir escalón a escalón.
Partido a partido.
Partido a partido, siempre, sí. Exacto. Oye, esta semana se ha estrenado el documental del Cholo en Amazon Prime, donde, a pesar de que el Cholo dice que está muy contento aquí, de que es muy feliz, ya desliza la posibilidad de que un día, naturalmente, se marchará. Y ese día, un día, llegará. Y cuando llegue, a ver si te tiras al agua. Para ti, ¿cuál sería el sucesor del Cholo?
Mira, hoy lo estuve hablando el otro día con Cosmin Contra, que es buen amigo, ha sido jugador del Atlético de Madrid. Me decía, el problema es que se va a encontrar el Atlético de Madrid y el entrenador es el que vaya a sustituir al Cholo. Porque digerir todo eso es muy complicado. Y yo le decía, digo, a ver quién es el guapo, el listo, el valiente que coge ese toro. Habrá gente que lo quiera coger, pero claro, con el legado que deja Simeone, es complicado. Yo creo que no puedes romper con ese estilo. O sea, si traes un entrenador muy diferente al Cholo, yo creo que sería mucho más difícil la adaptación. A mí lo que me gustaría Jürgen Klopp. Yo sé que hace tiempo hablaron con él, lo que pasa es que luego esa relación se ha deteriorado con los últimos enfrentamientos en Champions y demás, pero me parece que Klopp es un tipo que yo creo que este club y el equipo le iría como anillo al dedo, por lo que es de revolucionario, de loco, de intenso, yo creo que le vendría muy bien, pero eso va a ser un asunto muy complicado de digerir y de analizar. Eso yo imagino que, yo creo que la gente del Atlético de Madrid debería estar pensando muy a largo plazo, pero tienes que ir pensando en el día que esto acabe.
Si no nos llega con Klopp un entrenador español, por apretar español. Un poco ahí.
A mí Paco Gémez me encanta lo que hace, lo que propone y tal, pero yo creo que su fórmula, su manera de jugar es para según qué equipos. No sé si en el Atlético ensamblaría. A mí me gusta lo que hace Paco, me gusta mucho. Tiene su locura como todos. Aquí todos los entrenadores están grillados y Paco es uno de ellos. Pero, mira, ¿sabes quién? Me hablaron el otro día. Pochettino a lo mejor podría ser como un entrenador que le podría ir bien, y para una transición o para asumir ese legado podría venir bien, pero es que es muy difícil acertar, muy difícil.
Oye, Juan, yo tengo una pregunta, porque has dicho que en su día el Atlético de Madrid pudo tener contactos con Jürgen Klopp. ¿En qué momento fue? Sí. Porque es que yo no recuerdo un mal momento de Simeone en el Atlético de Madrid.
No, ninguno, pero ¿sabes qué pasa? Que había momentos en los que estaba la renovación pendiente. Entonces, yo creo que hay acercamientos o simpatías por lo que está haciendo un entrenador y otro se puede tener y ver el trabajo que está desarrollando. O sea, es que todo lo que ha hecho desde que empezó en el Dortmund y llegó a Liverpool es todo maravilloso. Entonces, normal que te tengas que fijar en posibilidades o alternativas. Otra cosa es que luego la desarrolles, porque luego al final ves que renovación y la gente no el apego que tiene la gente con Simeone va a ser muy difícil de quitárselo, con lo cual, por eso te digo que va a ser complicadísimo, David, acertar con el recambio. Eso va a ser un punto de inflexión en la historia del Atlético de Madrid, a ver quién es el bonito que coge ese toro.
Es que además, teniendo en cuenta que nosotros hemos vivido otro Atlético de Madrid, digo otro Atlético de Madrid, tú imagínate que ahora mismo levanta la cabeza a don Jesús Gil y dice, coño, pero si ya han pasado 10 años y solo llevamos un entrenador.
En las malas, por ejemplo, ahora en esa temporada de tanto sube y baja de montaña rusa, que estaría, Jesús estaría en su auténtico frenesí. Yo no sé qué hubiese sido esa relación, ese binomio Jesús Gil-Simeone de entrenador. Tremendo. ¿Te acuerdas la etapa con Futre? Sí, que estaban, sí, se peleaban, se hacían amigos otra vez, que si estaba el chivato. Había mil millones de movidas ahí y luego, al final, eso también redunda en el equipo, porque si tú tienes una estabilidad, que en este proceso de 10 años está viendo que hay una estabilidad, que la desde luego patrocinada por el Cholo, porque claro, tener un tipo que sí, que es el que más gana, vale, sí, que gana mucha pasta, sí, pero tú mira, lo que invierto me viene bien, es decir, hago cuentas, los números me salen,
sí, sí,
bien, me salen
que rentable, vamos, sí,
es rentable, sí, sí. ¿Qué narices? Pues yo no sé qué hubiese sido con Jesús, nos hubiésemos divertido mucho más, desde luego, eso por descontado.
Sí, porque además, en la época de Gil, no ocurre como en el Barcelona, como en Camp Barça, que estamos todos, tía, de arriba y para abajo con la cantina del estilo, Barça, no, con Gil, entrenaba Clemente y entrenaba a Menotti. O sea, daba igual.
Fíjate, yo con todo lo casposo que ha sido este tipo de personajes, pero yo los echo de menos, ¿eh? O sea, gente así le daban una salsa al fútbol que ahora la hemos perdido. Ahora la salsa la dan Tebas y Rubiales, que a mí me aburren.
Bueno, hombre, no,
un huevo y parte del otro. Pero ese tipo de empresas, es verdad que el fútbol se ha modernizado y ya no lo puedes encontrar. O mejor no encontrarte gente así. Pero la salsa que le daban al fútbol, Ruy Mateo, Lo Peras, era otro rollo.
Núñez, Gaspar. No, sí, pero sí, digo, sí. De entrenadores del Atleti de Gil era Menotti, Clemente, Pastoriza, Ibic, Edison. Bueno, eso
buenas noches, buenas noches, el Pacho Maturana también. Oye, Jorge de Alessandro también,
Zambrano. Marcos Alonso.
Marcos Alonso, madre mía.
Nah, eso era un festival.
Así que yo te digo una cosa, aquel tiempo nada tiene que ver con este. Algunos dirían, joder, este viene de la escuela de Jesús Gil, va a cambiar de entrenadores, cuatro todos los años, tal, tal. Yo me divertía mucho, pero ya ves que he cogido lo mejor de aquella época, ¿eh? Al final, yo te digo una cosa, ¿eh? No sé si coincidirás conmigo, pero esto, mira, me fijo en el Atlético de Madrid, me fijo en la Real Sociedad, entrenadores que conozcan el club. Eso es muy importante, ¿eh?
Pues mira, Enrique, ya aprovechando la ocasión, que no suelo hablar contigo desde hace unos cuantos años, deberías reflexionar, y por favor, quitar ese logo ya de una vez, escuchar a la afición y poner el escudo, que es lo único que une realmente a esta afición con el club.
Ah, pero lo hemos cambiado.
Ser un poquito permeables, hombre, no pasa nada.
Ah, que no tenía ni idea cuándo hemos cambiado esto.
Eres un cachondo. Deberías hacer una película del cambio de logo, lo mal que le vino al club.
Entonces, claro, el Atlético de ahora, por ejemplo, a ver, jugadores que están en la boca de todos. João Félix, ¿qué le pasa a este muchacho? Venga.
Bueno, jovencito, pero ya lleva 3 años aquí, ¿eh? Yo creo que debería darse cuenta del escudo que lleva y dar un paso al frente. Yo creo que el Cholo le está intentando impulsar y empujar a eso para que lo haga. Pero él tiene que salir también de él. Es verdad que luego el Cholo lo cambia, que no le pone a mejor de titular que cuando mucha gente lo espera. Pero yo creo que se junta un poco todo. Es verdad que le pegan mucho, ¿eh? Que a este sí que le pegan, pero bien. 4 o 5 veces por partido, además de las que duelen. Y eso le condiciona, pero eso no quita que tú ya 3 años aquí ya tenías que haber pasado por la cámara de descompresión que es la del Cholo. Eso le pasó a Griezmann. O sea,
sí,
cuando vino Griezmann de la Real, cómo venía, y tuvo que pasarnos eso hasta que jugó. Y cogió el puesto de titular y luego ya lo soltó, le costó. A todos le pasa. Es un peaje que tiene que pasar. Pues a João Félix, a lo mejor, por esa juventud, le está costando un poco más. Pero vamos a ver qué futuro nos depara esto, ¿eh? Que a lo mejor es el tercer año y a lo mejor es el último del portugués.
¿Qué pagó el Atlético de Madrid por este jugador? ¿120? ¿Tú cuando pagas 120 millones por un futbolista? Es que es normal que la gente no tenga paciencia. O sea, tú tienes que venir ya.
Sí, lo que pasa es que también es una apuesta. Porque, escucha, aquí es que no conocíamos nadie a João Félix. Yo hablaba, te acuerdas de Dani Carballo, que estuvo en el Atlético de Madrid. Y yo le preguntaba y me decía, dice, ¿no sabes qué futbolista lleva? Y digo, pero es que aquí no lo hemos visto. Porque es verdad que estaba jugando la Jaulí con el Benfica, había hecho pocas cosas, pero es una apuesta, ¿vale? Pero esa apuesta la tienes que forjar, la tienes que domar, la tienes que...
Correcto.
Y a Griezmann le costó, fíjate, a Griezmann para triunfar y para ser el futbolista que ha sido, tuvo su peaje, tuvo su proceso de adaptación a todo lo que quería el Cholo. Y ahora, fíjate, o sea, le llama papá al Cholo, fíjate la relación que tienen.
Papá le llama.
Sí, papá.
Pero además, fíjate, con un jugador como João Félix, que además llegó con la impronta de ser una promesa o una realidad ya indudable en toda Europa, bueno, con 120 millones de más que te gastas, pero además, como el arranque fue tan bueno, porque todos recordamos aquel amistoso con el Madrid, el 3-7, etcétera, etcétera, y, pues, bueno, tenía un pintón aquel jugador.
Sí. Bueno, pero luego los tienes que demostrar, macho. Luego en el campo, en el pasto, es donde tienes que demostrar lo que vales. Tío. Y ahora la gente luego enseguida la gente le pide, le recuerdan los 120. Igual que al Cholo le recuerdan lo que gana, pues a João Félix le recuerda a la gente lo que costó y lo tiene que demostrar. Mira, si esto no tiene solución de continuidad y se termina yendo, si tú lo que invertiste lo sacas en rendimiento por económico, pues oye, habrá mucha gente que no lo entienda, pero es que el Cholo es más de Correa que de Joao Félix. Es más de Jiménez que de Felipe. Es así, es una cuestión de sentimiento y de lo que te ofrece en el campo.
Y de cultura de lo que ama Mau. Total.
Bueno, pues hemos hecho una breve radiografía, Enrique, de la situación del Atlético de Madrid. ¿Te parecerá bien? Enrique, ha estado elegante, aseada.
Muy serio, nos hemos puesto muy serios, ¿no?
Sí, por eso.
Ha estado muy bien esta radiografía que habéis hecho del Atlético de Madrid, está muy bien. Y ahora vamos a lo que nos vamos. Vamos a la cachimba, venga.
Vamos. Exactamente, vamos a la cachimba, porque en realidad esto no es una prolongación del Oasis de Libertad de los viernes. Whopper, vamos a lanzar el primer momento cachimba, que este fue muy bueno.
Y por último vamos a saludar.
Bueno.
Hoy ha venido hasta el estudio, nos ha sorprendido.
Me pongo en pie.
Ha venido con el vaso, incluso estos no son efectos. Aquí está Juan Gato,
Hola Gato.
Buenas noches.
Ha aparecido.
Hola Gato, ahora grande.
Sí que estamos. Claro, nueva temporada.
Nuevos. Has venido con el vaso incluso.
Que sí. Mira, como dice mi madre, como en casa ni un sitio.
Sí, pero el vaso
aquí ni
vacío,
whisky, ni Coca-Cola.
Lo llevas ya
ni cachimba, o sea.
Hombre, y a la copa, bebé whisky.
Esto es el Oasis de Libertad, ¿no?
Hay cosas que es imposible que quepan en la cabeza de Víctor Fernández, ¿eh?
Escucha, es un puto fenómeno, te lo digo en serio. Yo le conozco de hace muchos años, tío. Lo sabes, el genio que hay en ese tipo. Con todas las estridencias que parece que tiene y tal, pero es un tipo genial. También te digo una cosa, ¿eh? Que en este grupo que trajo Paco González y demás, o sea, cada uno con su particularidad y su peculiaridad, son todos unos genios, tío. O sea, y Víctor, a lo mejor parece que le hemos descubierto tarde, pero Víctor, es que es un fenómeno. La verdad que, claro,
lo pasáis bien.
Está
ahí,
Sevilla,
bien,
está ya abandonado. Y por eso su reivindicación del periodismo capitalino, los palos que nos mete y tal, a Lama. Pero en el fondo es eso. Yo creo que en el fondo está levantando el estandarte de la gente, de toda la gente que está en provincia, Huito Ballester, Germán Tobar, toda la gente que conforma este equipazo y que quiere tener un altavoz, porque al final, con Juanma ya sabes que Juanma tiene su equipo. Y al final solo se habla de Madrid y Barcelona, un poquito del Atleti y ya está. Al final, la voz que tienen los demás son cosas muy puntuales. Y nosotros, y escucha, y el Atlético de Madrid, estamos como estamos, pues gracias a Simeone. Si no, estaríamos más abandonados, más finiquitados que nada. Pero yo creo que esa bandera, y aparte con la gracia que tiene el cabrón de Víctor.
A mí cuando más me gusta Víctor, aparte del Oasis, no sé si lo has escuchado alguna vez en Tiempo de Juego, que es cuando Paco le manda al baloncesto.
Al baloncesto, sí.
Que es una cosa que él no puede entender.
Escucha, va porque por necesidad, si no, ni iría, tío. Es que es
tremendo. No.
Mira, la última vez que estuve yo con él, fuimos a la Copa del Rey, que ganó Valencia a Barcelona. Yo me bajé con... Me dijo Jesús, bájate con nosotros, venga. Estuvimos ahí viendo partido y trabajando y trasnochando, que es lo suyo. Y vino Víctor y dice, no, yo vengo aquí a veros un rato y me voy a mi casa. Y escucha, y le tienes que dar las gracias, ¿eh? Y escucha, y aguantó porque estaba el bueno de Oliveros, tal, no sé qué. Y cuando estábamos ya en plena ebullición con Vaquero haciendo de las suyas, tal, no sé qué, dice, bueno, señores, que yo me voy a mi casa. Y se largó. No hizo bomba de humo, pero casi. Me dice, bueno, aquí os queréis.
Víctor en el baloncesto.
Hay final de baloncesto en Sevilla. Betis, Barça, Víctor.
Betis 58, Barcelona 109.
¿A ti qué te mandan al baloncesto para que se te pasen los nervios del partido de fútbol luego, ¿no?
A mí me mandan al baloncesto porque lo de estos señores no tiene nombre, Paco. Hombre, Betis, Barcelona. ¿Qué quiere que te diga?
Una verdad, de compañero.
Mejor tener enemigo, Pepe Domingo.
Mejor que sí.
Al lado de Oliva y este personal.
Un abrazo, Víctor.
Vamos a lo de esta noche, Paco. Buenas noches, hasta luego.
58-109, vaya paliza.
Es tremendo, ¿no? Es que son dos o tres veces que le mandó al baloncesto. Me parece que una de ellas se llevó un libro.
Se llevó un libro para leer. Sí,
total, pasaba el partido. En baloncesto ha empezado en Sevilla el Betis Estudiantes, Víctor. Víctor Fernández de Sevilla.
Hola.
Pues no está Víctor. Y la tercera, ¿le pasa algo a Víctor Fernández? Igual no se ha acordado que tenía que hacer el baloncesto.
No.
¿Estás? ¡Hombre, Víctor!
¡Don Víctor!
No, desgraciadamente llevo aquí más de media hora. Pasa que había unos problemas de sincronismo en las líneas, que yo no sé qué es. Como estáis muy interesados, va ganando Estudiantes por 4-6.
No, si estaba muy interesado en saber si estabas bien, la verdad. A ver, ¿quién crees que me ha podido mandar este mensaje? Maravilloso. No hay ruido. Se puede leer.
Víctor, sí. No me vaya a dar paso fuera de la ronda porque...
Puede que no estés atento.
Porque claro,
Lo entiendo. Claro. ¿Qué estás leyendo?
Impaciencia del corazón, de Stefan Zweig. Lo que viene...
¿Máximo anotador del Betis Estudiantes?
Bueno, no lo sé.
La anticrónica, sí, deportiva.
Tienen que quitar la megafonía, ¿eh?
Y los árbitros que piten bajo. A ver si me va a pegar un silbatazo y te dan un susto ahí.
Exactamente. No, pero como han puesto unos cristales, tampoco molesta el árbitro.
Pero escucha, que no lo dice por postureo. Nada. Es que es así.
Y todavía se quejaba de que la megafonía hacía mucho ruido. Sí. Y que no lo dejaba.
O sea, normal que hayan creado una cuenta en Twitter y en Instagram por él, tío, porque lo merece. O sea, es que es un auténtico personaje.
provoca. El otro día empezó el Oasis dándole un fuerte abrazo a Djokovic, pero que digo que lo tuyo de los vasos y las cachismas, claro, tú viniste aquí con el vaso, que se nota que es vaso plástico, pelagrero y sí, salchichero, sí, aquí en el estudio de la COPE, porque antes había precedentes cuando se teletrabajaba. ¿Eso se puede escuchar?
Sí, no, no. Es cierto que hay un penalti en Copa que marcó Cristiano Ronaldo. Oye, en 2013.
Alguien se le ha caído el hielo por ahí.
Sí, ¿quién se ha puesto algún copazo?
¡Gato!
La leche, no, no, ha sonado cubito, pero vamos, bien, vamos, ¿eh?
Total, aquí estoy con un whisky, con un Black Label.
No, me vamos. Bueno.
Y los dos últimos penaltis... No había acuarios, ¿no, gato?
No. Y los dos últimos penaltis señalados a favor del Madrid en el Camp Nou.
Entonces el tangazo... Pues,
oye, para con los hielos.
La realidad es 28 años de liga, dos penaltis a favor del Madrid en el Camp Nou.
Claro, 28 años, ¿no?
¡Corría Fermín Cacho!
Bueno,
es el mayor de los locos.
Qué cara es la sinceridad y qué mala es la envidia, ¿eh? Qué mala es la envidia.
Me encanta. Escucha, ¿sabes lo que pasa? Que luego la gente se queda con... Ah, mira, este es el de las cachismas y el de los hielos y se quedan con ese cliché. Pero claro, pero escucha, pero ¿cuánta gente no estará entrando de su casa? Bueno, escucha, hay gente, y eso lo sabéis vosotros, hay gente que se ha quedado dormida. O sea, Broto se quedó un día dormido, no sé quién es. Yo estoy en casa, yo los viernes ceno con la familia, termino de tomarme la pizza o los nachos o lo que sea... Claro. Y me siento aquí y digo, oye, pues me pongo mi copazo tranquilamente y ya está.
Es que a Joseba, además menos tú a Joseba se le duerme. A ver, por la Broton.
Eso era un récord que tiene, bueno, es un récord que tiene ahora compartido con Ten Mozarra, ¿eh? Y hoy Messi lo ha igualado.
¿Ahí se ha dormido alguien?
Yo no.
yo puedo hablar, bla, 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 que yo no soy, ¿eh?
Ese es Broti.
Masas.
¿O Caña?
Es Broti, pero lo hace por mí.
Que no, que se ha
asado.
Que
se ha asado. Que no.
¿Cómo se va? No, esto está...
Calla, Miguel. Que se ha asado.
Esto sí que es engañar a las masas, ¿eh?
No me lo puedo creer.
¿Cuál es la frase suya? Y sin embargo, vergonzoso, ¿cómo es la frase suya?
Emilio, tienes un efecto somnífero serio, ¿eh?
Por eso te lo digo. Yo es que creo que había hecho una broma, ¿eh?
Pues sí, vente a casa que yo paso una noche fatal.
¿Le gritamos todos a la vez? ¿O?
Ponle estopa, pero ponle estopa.
Sí, ponle estopa. Callaros
un poquito.
Hay que llamarle al móvil.
Callaros un poquito. Se ha asobado Broti, tú.
¿Y a mandar un Twitter?
Pero está roncando, pero que se me duerme a mí la gente en el programa, se me durmió. Oye, Caña, se me durmió José,
Joseba,
se me duerme Broti.
No se va, en serio, tenemos que hacer un caso.
Oye, por favor,
porque esto no es marketing, ¿no? O
sea, no, ¿qué va a ser marketing?
Está volviendo a pasar.
Es que Joseba, yo recuerdo que de vez en cuando se hacen cassettes de cagadas en la radio y ahora las nuestras solo serán dormidas, ¿eh?
De ronquidos.
Son ronquidos, sí. Tú.
Tony Adrede.
No me lo puedo creer. Broti.
Ahora es que roncan.
Pero, ¿cómo se me puede dormir a mí? Qué vergüenza me está dando, de verdad, que se duerma el oyente. Bueno, pues oye, a estas horas de la noche, pero que se me duerman los integrantes del tiempo de opinión.
Y luego raja de los árbitros, ¿eh? Porque los árbitros no se quedan dormidos.
No lo traigas todo a tu favor.
No aproveches que le hayas pillado dormido.
Lo dije cuando se durmió Andrés Ocaña. Les juro a todos ustedes, por la memoria de mi difunto padre, que
no,
esto no es ninguna broma.
Joseba, con que tú lo digas, ya está bien. No hace falta.
No, es que la gente dirá, va, esto es con darse.
No, tú tienes la suficiente credibilidad como para decirlo sin jurar por nadie.
¿Está ya Broti?
Estoy aquí desde hace rato.
¡Hombre, Broti!
¡Broti, de verdad, en serio!
Broti.
Encuentra.
¿Pero dónde estás que no se te oye?
He decidido aparecer a última hora.
¡Hombre! ¡Broti! ¿Qué tal, hombre?
¿Cómo estáis?
Bueno, pues ves, tú has encontrado la solución para que no ocurran ese tipo de inconvenientes, de contingencias.
Pobre Joseba, no se lo merece, ¿eh? Ese feo no se lo merece, macho. O sea, se ha dormido Caña y se la ha dormido Broti.
Oye, Juan, dices con todo lo que hace Joseba, pero tú también haces un montón de cosas, porque no solamente estás en medio, sino que también llevas la comunicación de futbolistas y de entrenadores y tal. Por ejemplo, Cosmin Contra, ¿no?
Así está la vida de achuchada, tienes que reinventar y hacer de todo. O sea, yo gracias a Dios me siento un privilegiado y un afortunado porque con este equipo maravilloso en el que estáis vosotros también y esta casa me está respaldando, pero luego tengo que buscarme la vida. Entonces, ya la prensa escrita ya como está prácticamente obsoleta y aunque tengo buenos compañeros que siguen escribiendo y haciéndolo de maravilla, pero hemos pasado al mundo audiovisual, entonces gracias a Manolama que me tiene en consideración y me lleva a Gol Televisión de vez en cuando, a Rivero que me lleva a Televisión Española a Estudio Estadio, con los contactos que he hecho a lo largo de los años y gente con la que tienes una relación que va más allá de lo
de lo profesional, te permites el lujo de echarles una mano a nivel de comunicación. Lo estoy haciendo con Cosmo y Contra desde que estaba en la selección rumana. Y ahora lo estoy haciendo que está en el Itijaz en Arabia y se está saliendo el cabrito. Está líder en un campeonato en donde lleva 4 meses, ha batido el récord de victorias consecutivas, muy bien. Y luego se la llevo a Salva Ballesta, me bajé a Algeciras con él,
sí,
a tirar del carro y estuvimos a punto de hacer la machada de subir a segunda división, pero un equipazo que dirige el bueno de Xabi Alonso, nos apeó de la...
Nos comió la tostada, exactamente.
Sí.
¿Y qué hace ahora el bueno de Salva Ballesta? Que ha fichado por izquierda republicana, ¿no?
Se ha infiltrado en un partido progre y está para intentar reventarlo. No, ha tenido la gran fortuna, ha tenido que esperar porque todo el mundo esperaba que siguiese en el Algeciras, pero el fútbol es así, no respeta a nadie y ha conseguido enrolarse en el Lucan Murcia. Lleva en el Lucan Murcia desde hace un mes y está intentando reflotar la nave y haciendo, pues, como siempre, este es otro fuera de serie. O sea, sabes que además es muy amigo de Víctor Fernández, ¿no? Pero
sí,
muy amigo.
Sí.
De hecho, yo a Salva Ballesta le conozco en el Atlético de Madrid cuando estaban en segunda y él estaba, la habían expulsado y estuvo no sé cuántos partidos expulsado. Entonces, mi estreno, digamos, cuando volví a hacer la información del Atlético de Madrid fue hacer una entrevista a Salva. Entonces, yo sabía que era mi amigo de Víctor Fernández, le llamo a Víctor y digo, oye, voy a hacer una entrevista a Salva. Y dice, ¿a quién? ¿Al negro? Digo, ¿cómo haga el negro? Dice, sí, al negro. Tú vas allí, le coges al negro y le dices de mi parte que se ha venido en patera desde Marruecos, no sé qué. Digo, pero vamos a ver, que sí, que es amigo mío. Bueno, total, que voy al Cerro del Espino y sale Salva todo chulo ahí con sus sandales de esos que tiene de cowboy y tal. Me dice, ¿quieres el gato? Digo, yo. Y me dice, ah, sí, vas a hacer una entrevista, ¿no? Y me dice, oye, ¿y la grabadora? Digo yo. Digo, yo es que no, yo lo apunto todo. Fíjate cómo iba con mi bolígrafo, con mi folio y tal. Digo, ah, ¿no grabas? Digo, no. Digo, mira, oye, digo, he estado haciendo la información del Madrid 10 años y no le graba a nadie. Digo, a ti no te va a grabar ahora. Me dice, uy, qué tío, no sé qué. Y digo, aparte, cállate, ya que eres un negro que ha venido en patera desde Marruecos. Me dice, ¿cómo? ¿Quién te ha dicho eso? El cabrón de Víctor Fernández. Dice, ¿es amigo tuyo? Y desde ese día, uña y carne, o sea, sí. hasta morir. Bueno. Sí, y es un fuera de serie, es un tipo que puede engañarte porque, el típico así machito, no sé qué, que tiene ascendencia militar, porque todo este hijo de teniente coronel de ejército de aire y tal, pero tú sabes lo que vive el fútbol este tipo. Yo que he tenido la gran fortuna de estar un año en Algeciras con él y he flipado. Bueno, de hecho, alguna de las charlas que dio en el vestuario se hicieron virales porque es brutal, o sea, y aparte es un cachondo, y eso le da una vida al fútbol y al futbolista que no te puedes hacer una idea.
Oye, Juan, pero yo tengo verdadero interés en saber cómo es eso de llevar la comunicación de un futbolista. O sea, tú imagínate, por ejemplo, que tienes que llevas la comunicación de, yo qué sé, de un jugador del Atlético de Madrid. ¿Mm? El Grupo Risa, pues ahora, así como estamos hablando contigo, queremos hacer una entrevista a ese futbolista. Primero tengo que hablar con el club y luego tengo que hablar contigo para que ambos me deis permiso, porque esto ya no es como antes. ¿Tu trabajo en qué consiste como tío que lleva la comunicación de un futbolista?
Yo creo que al final lo que tiene... Mira, como hemos estado todos en el otro lado y siempre demandamos y pedimos, oye, quiero una entrevista, no sé qué. Y entonces, ¿has sufrido en tus carnes el desprecio, el ninguneo, el que te limpien, el que no sé qué, que te pongan obstáculos, en vez de facilidades? Yo creo que al final lo que tienes que poner es facilidades. Es decir, yo, por ejemplo, con Salva, que hacía en el Algeciras, porque al final ejercí un poco de director de comunicación del club también, pues oye, al final yo siempre le digo, vamos a ver, yo creo que hay que estar por los medios te reclaman, hay que hacerlo. Luego puedes filtrar, porque luego las intervenciones, por ejemplo, de un entrenador durante la semana son bastante notables. Es decir, él tiene previa y postpartido. Siempre lo consensúas. Y luego a mí siempre me gusta hablar mucho con él, o ya sea entrenador o futbolista. Por ejemplo, a David Simón, que ha estado jugando en el Cartagena, se acaba de firmar por un equipo griego. Yo se lo dije, digo, vamos a ver, digo, ¿cuál es tu perfil? O sea, ¿a ti te gusta exhibirte mucho o te gusta hacer una cosa seria? Entonces, yo, por ejemplo, las cuentas de Instagram prefiero que las manejen ellos, porque ahí puedes contar cosas más privadas, más cosas de tu familia y demás. Pero la cuenta de Twitter me parece que la puedes profesionalizar mucho más. ¿Tú? Pero siempre consensuándolo con ellos. O sea, por ejemplo, yo tengo un hándicap con Cosmin porque, claro, está en Arabia. Entonces, hay que hacer los tweets en árabe y en inglés. Claro, todos tenemos el traductor de Google que nos ayuda siempre, ¿no? Pero tienes que ser muy muy concreto, repasar muy bien el mensaje que quieres dar, porque luego ya sabes cómo las redes sociales. Basta que pongas... hay que trabajar duro, que es un mensaje sin más. Dice, oye, hemos ganado, pues a seguir trabajando duro. La gente, claro. No, pues no trabajé. Pues te pegan por todo, macho. Es que es una cosa de locos. Entonces, a mí me gusta consensuarlo primero con el protagonista y luego intentar, macho, es que estamos para servir, tío. Estamos para servir.
Y estamos, o sea, para no, servir y no para servir.
Correcto, José María. Entonces, tienes que intentar ayudar. Es verdad que algunas veces pues tendrás que hacer de filtro porque a lo mejor no es oportuno que hable o no, pero al final, mira, yo creo que en Algeciras Salva hablaba hasta debajo de las piedras, hablaba con Radio Macuto, es que le da igual, porque sabe que se tiene que dar los medios y al final, si tú llegas a un sitio nuevo, tienes que prestarte a eso, ¿no? Al final yo creo que tienes que manejarlo y sobre todo tú no puedes obligar a un futbolista, a un entrenador, a que se exhiba más de la cuenta cuando no es su manera de actuar.
Sí, sí. Oye, cambiando de tema, una curiosidad que tenía yo. ¿Qué te ha parecido el Open de Australia de tenis?
¿Por qué? ¿Por lo de Djokovic?
Sí, es el femenino, ¿no?
La categoría femenina, sí.
Sí, sí, escucha. Pero te digo en serio, lo de Badosa, tío, te lo juro por Arturo, no, estaba una noche viendo, no, yo creo que estaba viendo Wimbledon, tío, y yo estoy convencido que estaba viendo el partido de un tío, o sea, yo creo que, y además, es que le mandé un mensaje a Angelito y digo, ¿cómo juegas esto? Y dice, sí, y me contestó Angelito, y digo, vaya friki que está como yo viendo aquel, yo lo he visto el tenis pues porque me he quedado dormido en el sofá y lo he puesto ya zapeado, pero estaba Angelito ahí como un loco viendo el partido, y dice, sí, y ahí entré como un toro ahí.
Total.
Carreño, el que más fácil lo ha tenido ante Johnson, y luego el partidazo de Badosa. Ha estado casi 3 horas ante Bogdan, ante la rumana.
Es ese que te dije yo aquel día, ¿no? Por la noche, ¿no? Angelito, te dije, este tío cómo juega, ¿no? El Badosa este. No sé qué
torneo. Este tío. Es una mujer. Claro que se lo dijiste por la noche.
Con la cachimba de por medio.
Y después de 3 horas.
Paula.
Paula de técnica.
Paula, dato.
Angelito, qué vergüenza es esto, ¿eh?
Es una vergüenza, de verdad. ¿Cómo? Es que hay mucha gente que se confunde viéndola, y eso que tiene coleta, ¿eh? Pero algunos piensan que se llama Pau Lavadosa, o sea, que es un tío, cuando en realidad es Paula Badosa, que es distinto.
Claro, exactamente.
Este sí que es otro. Escucha, yo a Angelito sí que la admiro, macho, o sea, me parece. Mira, es un zumba, por supuesto, porque está todo, está a las libranzas, a no sé qué, a lo que hace foto, a no sé cuánto, a lo que le sugiera a Juanma, organiza los juegos. Es un tío, un todoterreno así, no tiene precio, tío, no tiene precio. Te lo digo en serio. Ahora, aguantaré todos los días para decir, mira, Angelito, macho, vete que aburres a las ovejas, tío. Pero es un
el que algún día le vais a hacer saltar cuando os ponéis entre todos con Melchor, ¿eh?
Bueno. Pero escucha, si tiene más paciencia que el Santo Job, y luego al final las tira el cabrito. Le ha cogido, ya le ha cogido el gustillo a Víctor. Y si se pica, claro.
Sí, Melchor. ¿A qué hora la rueda de prensa Ancelotti? Al titular, ¿eh?
También te digo una cosa. Ya es difícil. En un partidazo es complicado meter baza, ¿eh? Es complicado porque a veces es una... Y yo ya te digo ya en el tertulión. Pero de las es que es un cachondeo, es puro cachondeo. O sea, meter baza ahí es complicado. Entonces, si te metes, vas a salir de barro hasta arriba. Entonces, sabes a lo que te expones. Pero bueno, yo creo que eso Melchor lo ha sabido llevar muy bien, ¿eh? Le da solo a Víctor, ¿eh? Que le da Huguito, le da Germán, sí, le damos todos.
Y ahora la parte más importante de la entrevista, no tenía ni una entrevista ni en nada. Esto es una charla entre colegas, que es la del final. ¿Qué garito llevas ahora?
Ahora vamos, estoy en Caro Club Madrid. Esto está en Plaza Colón, bueno, es Callejero va 28, y esto es un garito que es emblemático de Madrid. Esto fue el antiguo Bocacho.
Ah.
El antiguo Bocacho, que se entraba por Marqués de la Ensenada.
Joder.
Durante mucho tiempo.
Buenas tardes.
Ay. Y luego eso lo cogió Javier Bordas, el director del Barcelona, que tiene Opium, tiene Blin Blin, abrió Blin Blin.
Sí.
Y eso se ha reconvertido en Caro Club Madrid, que es ahora mismo el centro neurálgico de todo lo que se mueve en la noche de Madrid.
¿Qué estabas en Keeper antes? ¿Era Keeper? ¿Dónde estabas antes?
¿Me sabes quién me metió a mí la noche?
No, yo no.
Antoñito Ruiz. Antoñito Ruiz. Escucha, mira, el hermano que llevaba ya recorriendo. ¿Dónde estaba? Estaba en un sitio en Jorge Juan, en el callejón, no me acuerdo cómo se llamaba el sitio. Ahí, y luego empezamos en una terraza en Pintor Rosales, en la costa, y ya empezamos ahí, abrimos Barnon, hicimos Keeper. Lo abrimos y nos tuvimos que marchar, porque fue la época en la que estaba. Acuérdate que esa... Bueno, escucha, a mí Alfredo Relaño de Las me hizo escribir unas centrales de lo que era Barnon. Porque ¿sí? ¿Te acuerdas que salió, hubo pintadas a los futbolistas de Madrid y les empezaron a decir que sí, que menos Barnon y más jugar y no sé cuánto.
Es verdad.
Pues sí. ahí hicimos historia. Y luego, escucha, luego hemos estado en Ardeco, que eso lo conocéis bien vosotros.
Esa era la asociación de la prensa. O sea, todos los jueves por la noche, ahí estaba el gato, que me podía mirar una copa y hablaba yo solo, ¿no?
Ha sido el sitio donde más tiempo hemos estado. Y estuvimos 8 años.
Sí.
Y luego estuvimos en... No me acuerdo el otro sitio que estuvo. Acabamos en Fortuny, una temporada de verano, y ahí Antonio dijo, yo ya lo dejo. Yo ya lo puedo con este ritmo.
Se corta la coleta.
Y le digo, claro, cabrito, digo, a ti no te hace falta la pasta, los demás sí, los que somos del proletario del mundo unidos tenemos que seguir. Entonces, ahí me metí un poquito en Ramsés, de ahí a Oh My Club y ahora aquí.
Has estado en más bares que medios de comunicación y has estado.
Pero ¿sabes qué pasa? Mira, en esta profesión hay mucha gente que sale, tío.
Sí.
Ahora, mira, el COVID, la epidemia, tal. Todo esto, o sea, lo ha echado a perder en parte, pero gracias a la buena de Ayuso, pues en Madrid se ha sobrevivido la gente del ocio nocturno, que vive muchísima gente, no solo la gente que trabaja en discotecas, taxistas, los del Uber, los de Cabify, todo lo que está asociado al ocio nocturno. Han visto la luz gracias a la gestión de, claro, de Díaz Ayuso en Madrid. Fíjate. Se ha podido abrir.
Sí,
o sea,
sí,
es
sí,
que
sí.
Entonces, eso, si lo tienes como una alternativa y una forma de ocio, ¿quién no ha salido a tomarse una copa? ¿Quién no sale un jueves? Sí. Ahora los jueves están más denostados ya. De hecho, nosotros las cenas que hacíamos los jueves con Paquito, Antonio, tal, se han hecho a perder también un poco por los tiempos, por la evolución y porque no todo el mundo puede. Pero al final tienes que tener un sitio de reunión para la gente, macho.
No, claro. Mira, fíjate, además, yo hay que hacer algo, porque yo estoy muy oxidado. Muy, muy, muy oxidado.
¿Sí?
Sí.
Bueno, escucha, es que no veas lo que cuesta. Ahora recuperarse de una noche dura es complicado, ¿eh? Tardas tú dos días en recuperarte.
Tienes que hacer dos jornadas de descanso mínimo. Pero vamos, fíjate que nosotros salíamos por la noche antes, más que el camión de la basura, y ahora por aquello de que no saliéramos nos metieron aquí a hacer el programa los sábados. Muy bien, que te lo pases muy, muy, muy bien. Aceptamos invitación,
un abrazo, buenas noches.
Adiós, a pasarlo bien.